con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos como cada tarde en Notimundo a la Carta, con toda la información que usted necesita saber para estar siempre, siempre bien informados. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, para conocer qué retos económicos tendrá que enfrentar el gobierno de Guillermo Lasso y en las condiciones que queda la economía del país. Y también hablaremos sobre el pedido que hizo el Ministerio de Finanzas al BIES, al Banco del Estado, justamente para que analice la posibilidad de suspender la elevación de la tasa de interés para los préstamos hipotecarios de viviendas populares. Y también estará con nosotros Jorge Llanes, el expresidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Quito. Ellos son aquellas cooperativas de transporte que pues no se plegaron al paro y que salieron a trabajar, pero sufrieron algunos atentados por parte de los otros que sí paralizaron el servicio y no atendieron a los usuarios. Estos son los temas para hoy en nuestras entrevistas. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Por segundo día consecutivo se mantiene el paro de transportistas en Quito. El municipio de la capital indica que no cederá a las presiones de los transportistas públicos si no se cumplen los parámetros de calidad para el alza del pasaje. En Guayaquil, la cifra de fallecidos por COVID-19 se redujo de 30 a 23 y la ocupación en las áreas de hospitalización es del 60%. La Asamblea Nacional instaló su penúltima sesión antes de la clausura del periodo legislativo. Un informe de la Fundación Ciudadana y de Desarrollo indica que la actual legislativa únicamente cumplió con el 30% de la agenda. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con líderes del paro nacional, pero no se concretaron consensos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, autorizó la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. Le contamos que el transporte público no municipal opera de manera irregular en la capital. Este martes las manifestaciones de una parte del gremio se mantienen por día seguido ante la falta de recursos económicos para brindar el servicio, según dijeron. A causa de ello, la Agencia Metropolitana de Control informó que se coordinan acciones en diversos puntos de la ciudad para evitar las congestiones. sobre este tema. En Notimundo al Día, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, enfatizó que las autoridades municipales no cederán ante la demanda de los transportistas urbanos de la capital sin exigir el estricto cumplimiento de diversos parámetros. También aseguró que el municipio se mantendrá firme en sus decisiones porque de no hacerlo, atentaría contra el requerimiento de los usuarios de tener un transporte seguro y de calidad.
Bueno, la reacción es como la que vimos el día de ayer, paralización del servicio, que dicho sea de paso está al margen de la ley, de la Constitución, y eso tendrá un camino distinto a ser tratado. Ayer la Secretaría de Movilidad presentó un acto urgente ante la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que ya hacer su trabajo y determinar los posibles delitos que se hayan cometido. Son dos cosas que van por cuerdas separadas. En el un caso ya hemos mencionado que no vamos a ceder porque no estaría bien de que se incremente una tarifa sin parámetros de calidad de servicio, so pretexto de un incremento gradual de los combustibles que no es de una medida tomada por el gobierno local. Consecuentemente, si es que buscan una compensación, un subsidio, tendrán que buscarlo en la autoridad que generó el incremento, pero o la focalización de los combustibles, pero no con querer, sobre pretexto de aquello, solicitarle al municipio que incremente la tarifa sin parámetros de calidad de por medio. Eso le hemos dicho ayer y lo repetimos ahora, no es negociable. Y aquí es un llamado también a la sociedad en su conjunto, que no deberíamos permitir, por más paralización que exista, que nos sometan a que se haga a que se ceda en este aspecto.
En tanto, la empresa metropolitana de transporte de pasajeros indicó que las estaciones municipales trabajan con normalidad en todas sus rutas y circuitos. Agregó que ante la paralización de transportistas, pues se dispuso una ampliación de los horarios del servicio de trolebús, ecovía y los alimentadores. Siendo así, el trole y la ecovía operarán hasta las 19:30, mientras que los alimentadores hasta las 20:30. Y este martes el Consejo Nacional Electoral concluyó con la entrega de credenciales a los legisladores electos. Esto ocurre 2 días antes de que se posesione la nueva asamblea. El organismo electoral otorgó los documentos habilitantes a 15 asambleístas nacionales, 16 legisladores de Pichincha y también a 5 parlamentarios andinos. El evento se realizó en el Museo del Agua, Yacu, en el Centro Histórico de Quito, y al evento asistieron algunos legisladores como Pierina Correa, Salvador Quispe, Henry Cronfle y Marcelo Holguín. Y en otro tema, en una entrevista, Yacu Pérez, ex candidato presidencial, advirtió que dejará el movimiento Pachacutic si este partido sella acuerdos con la alianza UNES o con CREO para la presidencia de la Asamblea Nacional. Ni con el correísmo, ni con el lacismo, dijo. No hay cómo alinearse con el diablo, señaló Pérez. Las negociaciones entre las bancadas legislativas toman fuerza a pocos días de que se formalicen las autoridades que presidirán el Parlamento. Y la Asamblea Nacional resolvió este lunes la censura y destitución de Fabricio Villamar después de una investigación por la presunta obtención irregular de su carnet de discapacidad. La acción fue aprobada con 107 votos a favor de todas las bancadas y 5 abstenciones. El Comité de Ética, tras la investigación de la denuncia, determinó que existe ausencia de responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos por el porte de dicho documento. Y la Asamblea Nacional aprobó con 118 votos afirmativos la Ley de Protección de Datos Personales. El proyecto fue entregado el 19 de septiembre de 2019 por la Presidencia de la República a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Mintel, y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta normativa facilita el derecho constitucional a la protección de datos personales de los ecuatorianos. Para la directora nacional del Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, esta aprobación permitirá que los ciudadanos tengan derechos de acceso, rectificación, oposición y eliminación de aquellos datos incorrectos almacenados en bases de datos y que pudieran perjudicar sus derechos. Y en Notimundo Estelar, Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, aseguró que la ley de violencia digital, que debería defender a las mujeres y niños del acoso cibernético, intenta proteger a las tramas de corrupción que se develan con audios, fotografías e información de terceros. Ahora indicó que el artículo 178 y 179 de esta normativa penaliza la utilización de los mismos.
Llama la atención es que usando un proyecto de ley que lo hable como es el de defender al acoso cibernético, del acoso cibernético, sobre todo a las mujeres, a los niños, en general a la sociedad, se valgan de ello para intentar frenar el trabajo de investigación periodística y también blindar a aquellos que en el mal uso del poder, en unos casos que les ha dado el pueblo ecuatoriano a través del voto y en otros por designación de quienes han ganado, han querido ocultar lo que han hecho. Y nada menos que el proponente es, el presidente de la comisión, que es quien ha llevado adelante esta segunda parte y en una parte muy oscura donde han aprobado esto, es el señor José Serrano, quien fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional, justamente por unos audios, esa conversación ya famosa entre él y el prófugo ex contralor Carlos Poli. Entonces, no solo es el artículo 178, el 79 está ahí, y otros artículos que contempla esta ley que podrían limitar, también ha dicho lo mismo la señora fiscal general, que podrían limitar las pruebas a las que muchas veces podemos acceder.
Y en Notimundo al Día, Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, manifestó que la gestión de la Asamblea saliente se ha caracterizado por la polémica y el escándalo. Resaltó que esta legislatura es la que peor evaluación tiene en los últimos años, al mantener una credibilidad ciudadana de apenas el 2%. Además, explicó que de los 137 asambleístas, 54 son investigados por presuntos actos de corrupción.
Al respecto de legislación, podríamos decir que queda pendiente la existencia de un verdadero consenso legislativo. ¿Y a qué me refiero, Claudia? Uh-huh. A que únicamente se aprobó el 33% de la agenda legislativa propuesta. Como tú bien sabes, al inicio de cada periodo legislativo y cuando se renuevan las autoridades a la mitad del periodo, se propone una agenda, es decir, una lista de leyes que debería aprobarse en base a este consenso realizado entre las distintas agrupaciones políticas. En el caso de esta legislatura, solo 30 de las 90 leyes propuestas dentro de la agenda legislativa fueron aprobadas. Eso quiere decir que esta asamblea no se pudo caracterizar por una asamblea de consenso. Eso también puede evidenciarse cuando al inicio del periodo legislativo y también en el transcurso de este, varios asambleístas se separaron de la agrupación política por la cual fueron electos y esto dio paso a las mayorías móviles.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Y lo más destacado de la información internacional, la reunión entre el presidente colombiano Iván Duque y el denominado Comité Nacional del Paro Nacional, los organizadores que convocaron las protestas de 28 de abril que continúan hasta hoy, culminó este lunes sin acuerdos, por lo que fue convocada una nueva jornada de manifestaciones para el miércoles. Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar buscar soluciones a la crisis política y social que vive el país. Sin embargo, varias ciudades se mantienen en un estallido social grave, como el estado de Cali. Y la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos concedió este lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes mayores de 12 años. La regulación afirmó que antes de otorgar el permiso realizó un extenuante estudio a los antígenos y las posibles reacciones secundarias. Agregó que los resultados son favorables y seguros. Al menos 11 personas, incluidos 9 niños, murieron y otras 30 resultaron heridas este martes por un tiroteo desarrollado en una escuela de Kuzán, Rusia. Según las autoridades, 2 personas atacaron el centro educativo con armas. Uno de ellos murió al ser aprehendido por la policía y el otro se encuentra bajo custodia. En el momento del suceso había 714 niños en la escuela y unos 70 empleados, de ellos 52 profesores. Y el Ministerio de Defensa de Israel ordenó este martes la movilización de 5.000 soldados para hacer frente a la creciente escalada de violencia que enfrenta ese país con Gaza. Esto mientras siguen los disparos de cohetes desde la franja y los bombardeos de represalia israelíes sobre el territorio palestino. El objetivo de la convocatoria es expandir la actividad de la actual operación militar que el ejército israelí está realizando y profundizar la defensa del país, según informaron. Israel bombardeó contra 140 objetivos de los grupos islamistas. Hasta el momento se confirma la muerte de 26 palestinos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 10 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya. Llegamos.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Se Seguimos con la información para este viernes 14 de mayo a las 10:30. Santiago Cuesta, ex consejero del presidente de la República, Lenín Moreno, fue convocado a rendir versión libre dentro de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Actualmente, en esta causa están siendo procesadas 9 personas, entre ellas el contralor Pablo Celi y el ex secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. Cuesta aparece en varias ocasiones en el expediente del caso, ya sea en las transcripciones de los diálogos que mantuvo el accionista de la empresa No Limit S.A., José Luis de la Paz, con Raúl de la Torre, ex asesor de Petroecuador y familiar del contralor Celi, así como también en versiones como la que entregó Pablo Flores, ahora ex gerente de Petroecuador. Esta semana los procesados en este caso y sus abogados participarán en una audiencia privada de exhibición de evidencias para el reconocimiento y la apertura del informe contenida en un dispositivo que fue remitido por la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía Federal del Estado. La embarcación mercante de bandera de Singapur, que abrió la noche de este lunes, arribó al puerto de Pozorja tras la muerte de uno de los 20 tripulantes por sintomatología presuntamente relacionada con el COVID-19. El buque proveniente de San Antonio, Chile, se dirigía hacia Corea del Sur. Tras la llamada humanitaria en alta mar, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional autorizó la llegada forzosa y resolvió activar todos los protocolos de seguridad con el buque. Y en otro tema, este lunes, durante una cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que este miércoles 13 de mayo terminará el proceso de vacunación contra el COVID-19 en las Islas Galápagos. Escuchemos.
Esta semana nosotros terminaremos totalmente la fuerza pública. Con respecto a los maestros, tenemos avanzado casi 75%. Y seguramente estarán terminados los maestros que son en mayor cantidad en aproximadamente entre 10 y 15 días. Y le quiero manifestar, usted ya lo ha dicho, de que hemos entregado ya los anticipos a todas las empresas farmacéuticas. Les hemos entregado los anticipos a todas las empresas farmacéuticas y tenemos más de 260 millones que están destinados específicamente y guardados para poder pagar esas 20 millones de dosis que han sido contratadas con anterioridad. Lastimosamente, se ha hecho costumbre ya por parte de las farmacéuticas retrasarse en los envíos. En este momento el argumento es que hay que atender a India, que ahí la gente está muriendo. Bueno, ustedes lo han podido ver.
Le contamos que el ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que la farmacéutica Pfizer duplicó la cantidad de vacunas contra el coronavirus que enviará al Ecuador y precisó que este miércoles llegarán 100.000 dosis más y el 19 de mayo próximo otras 150.000. Escuchemos lo que dijo.
Nos han duplicado la cantidad normal de que llegaba al país. Antes llegaba entre 55.000 y 56.000. Ahora este miércoles llegará 100.000. Y el siguiente miércoles 19 de mayo llegará a 150.000. Es decir, Pfizer nos han mejorado la capacidad de ingreso de vacuna y eso ha ayudado también para poder trabajar con nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad. El tema de COVAX y AstraZeneca deberían haber llegado esta semana, presidente, y hubo un retraso. Está confirmada la llegada de 500.000 dosis de AstraZeneca y COVAX entre las dos el 20 de mayo. De esa manera podemos nosotros inocular a la mayor cantidad de docentes, como indicó el presidente, el 100%, y también terminar también con los otros grupos como son personas como los estudiantes de medicina de que están ya en los hospitales. Y lo confirmado, 500.000 dosis de vacuna de Sinovac.
En Notimundo Estelar, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, aseguró que el gremio ha tenido 2 acercamientos con el equipo económico del presidente electo Guillermo Lasso, en los que han entregado propuestas para reactivar el sector que afronta pérdidas que superan los 2.500 millones de dólares desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Escuchemos.
bueno es que ya va a cambiar de gobierno. Hemos hablado con Guillermo Lasso, candidato, dos veces. Hemos venido hablando con el equipo económico de Guillermo Lasso. Hemos entregado los requerimientos. Y dice, y esto ha golpeado al mundo. Sí, Fred, ha golpeado al mundo, y es verdad, pero el mundo se ha reactivado. El mundo se ha reactivado y está el mundo reactivándose. Aquí, mientras el mundo se reactiva, aquí a las 8 de la noche nos encierra. Aquí el viernes 8 de la noche estamos encerrados hasta el día lunes 5 de la mañana. Entonces, esa mentalidad hay que seguir. De paso, las noticias nefastas que nos dicen que el problema de las vacunas se va a demorar por el tema de la India. Ahora le echan la culpa a la India, o será que la India lo salvó a los ineficientes. O sea, entonces, ¿por qué Chile tiene vacunas? ¿Por qué otros países tienen vacunas? ¿Por qué solo a nosotros nos pasa esto? Entonces, ¿cuál es la mira? ¿Qué es lo que se cree que se debería hacer? Sí, hay como reactivar el turismo interno, quitemos el IVA. El presidente ha dicho que va a quitar en 4 feriados el IVA. Me parece bien y me parece que está bien que haga esa prueba, pero yo creo que podría ser una prueba ir un poquito más allá, quizás por 3 meses o 6 meses quitar el IVA del sector turístico formal en el Ecuador para los ecuatorianos, para ver cómo se va reactivando el IVA. Y aquí la visión es la vacuna.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. A continuación, revisamos lo más destacado de la información internacional en un resumen de nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Ana María Longo Romero desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Al menos 28 personas han muerto en Gaza luego de los ataques aéreos de Israel durante los últimos 2 días, dijo el martes el Ministerio de Salud palestino en Gaza. 10 de los muertos eran niños, según el ministerio. Las autoridades palestinas agregaron que un total de 152 personas resultaron heridas en Gaza. Esta violencia marca una grave intensificación de las hostilidades, en parte por el posible desalojo de varias familias palestinas de sus hogares en un barrio de Jerusalén. Los palestinos dicen que las leyes de restitución en Israel son injustas porque no tienen medios legales para reclamar a las familias judías las propiedades que ellos perdieron a fines de la década de 1940, en lo que se convirtió en el Estado de Israel. Un nuevo estudio muestra que el COVID-19 deja efectos a largo plazo en el cerebro y sistema nervioso. La investigación, publicada este martes en la revista JAMA Network Open, indica que aproximadamente el 80% de las personas hospitalizadas por coronavirus experimentaron algún tipo de complicación neurológica. Esto puede incluir dolores de cabeza y pérdida del olfato, pero también puede extenderse a encefalopatía o disfunción cerebral, accidente cerebrovascular y coma. El estudio fue realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Estados Unidos planea tener dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 disponibles si es necesario. Así lo dio a conocer el doctor David Kessler, director científico de respuesta al COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Según Kessler, por ahora es un plan, pero hizo énfasis en que es probable que se necesiten dosis de refuerzo por la disminución natural de los anticuerpos y las nuevas variantes del COVID-19. Kessler agregó que el gobierno está trabajando para ampliar el acceso a las vacunas para los niños y ayudar a compartir las vacunas con el resto del mundo. Las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 están siendo estudiadas por farmacéuticas. Aún no está claro si dichas dosis serán necesarias. El diario The Washington Post nombra a Sally Busby como su nueva editora principal. Busby reemplaza a Marty Baron, quien dejó el trabajo en febrero. Será la primera mujer en dirigir la organización de noticias, según el Post. Busby era la editora ejecutiva y vicepresidenta senior de la agencia Associated Press. El CEO del Washington Post, Fred Ryan, dijo que Busby se destacó como la persona adecuada para liderar el diario en el futuro. Agregó que es ampliamente admirada por su integridad, energía ilimitada y dedicación al papel esencial que desempeña el periodismo en salvaguardar nuestra democracia. El activista colombiano Lucas Villa falleció en Pereira, informaron este martes sus hermanos en redes sociales. Villa recibió 8 disparos el 5 de mayo cuando participaba en una manifestación pacífica contra el gobierno colombiano. El Hospital Universitario San José de Pereira le había diagnosticado muerte cerebral el lunes. El líder estudiantil fue atacado en el viaducto de Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el centro de Colombia. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Ana María Luengo Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Independiente del Valle recibe a Palmeiras hoy desde las 19:30 en Copa Libertadores. El cuadro ecuatoriano pelea mano a mano con Defensa y Justicia el segundo lugar de su grupo, pues ambos tienen 4 puntos. Por ello, para continuar con expectativas de pasar a la siguiente ronda, necesitan ganar al equipo brasileño. En Ecuador y por Libertadores, Independiente ha ganado todos sus partidos ante rivales brasileños. El conjunto de Sangolquí jugó 4 veces frente a adversarios de Brasil por este certamen. Ganó 2-1 a Botafogo en 2014, 3-2 a Atlético Mineiro en 2016, 5-0 a Flamengo en 2020 y 2-1 a Grêmio este año, aunque este partido se desarrolló en Paraguay debido a la pandemia de la COVID-19. Contra Palmeiras será su segundo partido en la historia, después de la derrota 5-0 de hace 2 semanas en Brasil. En total, el equipo negro y azul disputó 3 encuentros ante equipos brasileños, con 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Por Copa Libertadores fueron 5 triunfos y 4 derrotas.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Pícaro.
Sabores incomparables, momentos únicos, experiencias inolvidables, ambientes relajantes.
Pronto en Quito, el lugar perfecto para compartir y disfrutar. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Mientras continúa el paro de transportistas en la capital, el municipio de Quito busca llegar a un acuerdo y evitar los disturbios. Algunos de los choferes de cooperativas que sí brindaron el servicio sufrieron ataques por parte del gremio.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Jorge Llanes, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de la Capital, y que recalco, no se han plegado a esta paralización y están brindando sus servicios. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Jorge, ¿nos escucha? Parece ¿Puede activar su micrófono, por favor, Jorge? Bueno, mientras Jorge soluciona la conexión, ¿sí estamos? Estamos ya, por favor, con Jorge Llanes, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de la Capital. ¿Lo tenemos? Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, doña Gisela? Un gusto saludarle. Solamente una aclaración, yo soy coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, de Unitrans-Q, por favor.
Ok, le agradezco mucho por esa aclaración. Jorge, la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, que agrupa las operadoras de servicio público urbano, rural, combinado, anunció el pasado viernes 7 de mayo que no podrá salir a prestar su servicio y suspenderá sus actividades por la falta de recursos, dijo, que no pueden subsistir de esta manera y por eso dijeron vamos a paralizar el servicio. ¿Está usted de acuerdo con esta paralización del transporte, con dejar en el problema, en la situación de ahora, a los usuarios sin transporte público?
Doña Gisela, ante todo, muchas gracias del espacio, un saludo a usted, a los oyentes de la estación. Yo creo que el problema es bastante complejo. El servicio de transporte público delegado a las operadoras privadas está pasando por serias dificultades económicas que no han sido solamente producto de la pandemia que vivimos actualmente, sino que vienen arrastrándose de algunos años atrás, y lo que ha ido generando, agrandando aún más esta problemática. Pero finalmente tenemos que recordar que el municipio de Quito, en el mes de diciembre, el 2 de diciembre exactamente, promulgó la ordenanza 17-2020, por la cual se crea el Sistema Metropolitano de Transporte, y entre las cosas que establece esta ordenanza está justamente una forma de cálculo de la tarifa técnica y una aplicación de una tarifa de 35 centavos previo al cumplimiento de ciertos parámetros o indicadores de nivel de servicio que hay que cumplirlos. Entonces, nosotros consideramos como Unitrans-Q de que estamos en el camino en el proceso de mejoramiento continuo del proceso del sistema de transportación pública, y efectivamente estamos enmarcados en este proceso, valga la redundancia, de mejora para beneficio de los usuarios. Lastimosamente, al no tener todos un criterio unificado, vemos que existe otro grupo que finalmente toma una medida que no nos parece que es lo más adecuada, pero evidentemente nosotros respetamos lo que lastimosamente no ha sido demostrado por los otros compañeros que, como usted bien mencionaba en la introducción, lastimosamente inclusive generaron ataques no solamente a la propiedad privada, sino que también afectaron a los usuarios, que es lo más complicado del tema.
¿Cuál es el porcentaje de transportistas que se han adherido a esta medida de paralizar el servicio?
Más o menos el día de ayer estuvimos operando cerca de 1,000 buses de operadoras privadas. En Quito somos 3,020 buses. Ayer estábamos operando más o menos 1,000 buses, independientemente de los buses.
O sea, es decir, la mayoría se plegó al paro, ¿no? La mayoría de transportistas.
Sí, la mayoría se plegó al paro. Hoy día ha sido mucho más complicado operar. En la mañana tuvimos algunos desmanes en varios sectores de la ciudad. Se pidió el apoyo de la fuerza pública nos ayudó, pero lastimosamente no se avanzaron. Ahí existe tantos puntos de conflicto y en este momento hay una cantidad bastante ínfima de buses del sector de las operadoras que no estamos de acuerdo con esta condición, que están operando, y los otros hemos tenido que guardarlos, no por apoyar a la medida que ha tomado los compañeros de la Cámara de Transporte, sino que por salvaguardar la integridad de los
usuarios. Por temor a que les agredan también, ¿no?
Sí, claro, es bastante peligroso, porque finalmente los daños materiales, como quiera, se los puede subsanar, pero mira, el día de ayer fue un ataque.
En las redes sociales un video muy preocupante. A pedradas le bajaron al chofer del bus de una unidad de transporte, y a insultos con. Pero dicen vamos, no es una protesta, es solo un vamos a suspender el servicio, es una suspensión del servicio. No es una protesta en las calles ni una manifestación agresiva. ¿Y qué es eso? Y si usted me dice que hoy se han registrado otros ataques, como tiene toda la razón en la preocupación, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomar acciones en contra de este tipo de agresiones sufridas? ¿Cuánto hasta ahora han sumado que es el daño por las agresiones a los buses de transporte que sí están dando el servicio?
Mire, todavía no tenemos una cuantificación de los montos de los daños sufridos, pero efectivamente estamos evaluándole cuáles son los daños sufridos en las diferentes unidades. Ventajosamente no tenemos personas heridas, ni conductores, ni usuarios.
¿Pero van a poner demanda? Porque es una agresión grave.
Vamos a generar, mire, o sea, si nosotros no tomamos esa decisión de aplicar esta medida de hecho que ha tomado el resto de transportación, es justamente porque respetamos el marco jurídico y justamente en la aplicación del marco jurídico tomaremos las acciones que determinan las normas de la legalidad en el país para de esta forma poder solicitarse sean solucionados estos problemas que lastimosamente desdicen del sector. O sea, exacto, finalmente nosotros somos parte de este sector y con vergüenza ajena, doña Gisela, con vergüenza ajena, lastimosamente a todos nos ponen en el mismo saco.
Así
y eso
es.
Nos genera dificultades.
Es una pena y hay que rescatar justamente la labor que están haciendo, que no son la mayoría lamentablemente, pero de los transportistas, el esfuerzo que están haciendo para salir y brindar el servicio, y eso hay que destacarlo. Usted dijo algo muy importante, Jorge, y es el tema de que sí, hay una deuda de la administración municipal desde hace muchos años, me parece que 18, en donde no se le ha subido el transporte a Quito. Quito tiene una de las tarifas más bajas del país, y aunque por lo menos no se ha subido en 18 años, no se les ha subido la tarifa del transporte público, y es evidente que hoy más que nunca necesitan esa alza en el transporte. Pero como usted lo dijo, hay que seguir las normas jurídicas, no podemos atentar contra el bien público, el bien contra las personas por una necesidad que tenemos un grupo de un segmento de la sociedad. No se puede actuar de esa manera, y los usuarios venimos pidiéndole a los transportistas años que nos den un mejor servicio, que nos traten de mejor manera, y simplemente unos lo han hecho, como es el sector que usted representa, que han querido cumplir, que han mejorado el servicio, pero lamentablemente son muy pocos, y ahí están los que se plegaron al paro, son aquellos que no quieren cumplir, que no nos quieren dar un buen servicio, que nos quieren seguir tratando pésimo, matándonos, porque eso es lo que nos hacen muchos de ellos, con tener unidades vetustas, con no mantenerlas en buen estado y chocándose y respetando las normas de tránsito. Son justamente ellos los que nos quieren cumplir con las normas. ¿Qué hacemos en ese caso?
Mire, doña Gisela, lastimosamente lo que usted acabó de sintetizar en su alocución es la realidad. El sector del transporte público en lo que es urbano o intracantonal combinado que le conocemos ahora ha sido utilizado como plataforma política durante los últimos 20 años, y eso ha generado serias dificultades. Recordemos que desde el 2007 había publicidades en donde que se promocionaba el no haber elevado o ajustado la tarifa de transporte público, sin hacer caer en cuenta sin darse cuenta que lo que iba a pasar era deficiencias en la prestación del servicio. A partir del 2014, cuando el municipio de Quito asume todas las competencias de acuerdo al marco jurídico que establecido en el COTAD, se comienza a trabajar ya en el municipio de Quito para encontrar estos matices y estas soluciones que sean integrales. Pero lastimosamente el Consejo Metropolitano anterior tuvo mucho tinte político y se generaron, todos los estudios técnicos terminaron en calculadoras políticas, esa fue la verdad, y muchas veces se dejó sin quórum. No estoy defendiendo al alcalde Rodas, porque creo que yo como decía alguna ocasión de forma pública, una de las pocas cosas que tal vez hizo bien fue comprar buses bi articulados, pero no los trajo, por ejemplo, de una tecnología amigable, sino los trajo Euro 3, que nos genera dificultades. Pero lastimosamente se aprobó una ordenanza, la 201 de política tarifaria, donde establece los cómo hacer, y cuando se tuvo que hacer a finales del periodo del alcalde Rodas, finalmente fueron dos sesiones de consejo que no tuvo quórum. Eso es culpa de los...
Pero créame que la percepción de la ciudadanía, Jorge, ha cambiado. Los ciudadanos nos damos cuenta de que en realidad somos capaces o queremos que nos suban un poquito el pasaje, pero nos den un mejor servicio, tener cómo movilizarnos. En este momento no tenemos cómo movilizarnos. Mucha gente no puede llegar a su trabajo, y algunos jefes pues no son muy... muy conscientes sobre lo que está sucediendo, y pues simplemente no les importa, y la gente tiene que llegar a su trabajo a la hora puntual cuando no tiene cómo movilizarse. La gente, yo creo que los ciudadanos desde hace ya, no desde ahora, sino desde hace algún tiempo, decimos sí, denme un buen servicio, o por lo menos la mayoría, y yo pago un poquito más, pero quiero un buen servicio. Y eso no...
Exacto. Eso... O sea, y justamente eso es lo que nosotros hemos buscado que sea cuantificado, porque siempre se ha hablado del buen servicio, pero nunca hemos determinado qué es un buen servicio. Entonces, en este momento, de los 46 indicadores que existen a nivel internacional, en Quito se planificó aplicar 26. Y esos son los que se tienen que cumplir para activar la tarifa. Uh-huh. Entonces, en este proceso estamos activando tarifas. Tenemos algunas operadoras que estamos,
ya están con una tarifa más alta
para la fiscalización de la Secretaría de Movilidad y que se emita las autorizaciones.
Es decir, si son medidas que se pueden cumplir. O sea, no digan que no se pueden cumplir esas medidas, porque algunos los están cumpliendo y están cobrando una tarifa más alta.
Son cosas que totalmente cumplibles, efectivamente. Hay cosas que cambiar, hay cosas que no se pueden hacer como siempre se han hecho, pero son cosas que se pueden cumplir, y nosotros estamos conscientes que este primer paso no va a solucionar el problema, porque el siguiente paso es la reestructuración de rutas y frecuencias. Eso. Y algo que es muy importante y ustedes desde el sector del periodismo deberían seguir es la creación del Fondo Metropolitano de Movilidad y el Fideicomiso Global para que administre los recursos recaudados por los ingresos operacionales y no operacionales. Estos dos parámetros, este Fondo Metropolitano y este Fideicomiso, van a ser los que den sostenibilidad y sustentabilidad al sistema de transporte público para que pueda mantener los niveles de servicio que está exigiendo la ciudadanía. Si es que no se quiere generar, o si no, porque de hecho hasta el momento no se tiene montado ninguna estructura de este Fondo Metropolitano, el sistema de transporte va a colapsar. Nosotros hemos pedido reuniones de trabajo al señor secretario de Movilidad y le hemos expuesto nuestro punto de vista para el concurso público, porque, por ejemplo, no estamos de acuerdo con ciertas cosas que se está hablando en el modelo de gestión, en la resolución 05 que emitió el secretario de Movilidad sobre este tema, pero creemos que la forma de solucionar es dialogando.
Exacto.
No generando estas posiciones.
Jorge, se me acaba el tiempo y yo quiero agradecerle personalmente por ese apoyo a la ciudadanía, porque lo que ustedes están haciendo, pese a que tienen necesidades y que la conocemos los ecuatorianos, pese a que se les debe un aumento de tarifa desde hace 18 años, ustedes han decidido seguir trabajando. Así que Jorge Llanes, le agradezco en nombre de la ciudadanía por estar en las calles pese a los riesgos que corren con los otros que han decidido plegar al paro. Lo que ustedes están haciendo es realmente un acto de amor al país y a su trabajo. Muchísimas gracias, Jorge.
A usted, doña Gisela, por sus palabras, y invitarle cordialmente, públicamente, a que nos visiten una de las operadoras que nosotros regentamos, porque será muy importante que usted se empape de la problemática y que vea que sí es posible cumplir los parámetros de calidad de servicio.
¿Me puede decir cuáles son esas cooperativas rápidamente?
Por ejemplo, estamos Translatinos, Disutranza, Transplaneta, Metrotrans, Transeta, Montserrat, entre las que me vienen en este momento.
Qué bueno, Jorge, le agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo y con eso me quedo entonces para que la ciudadanía sepa cuáles son aquellos que realmente quieren ayudar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Jorge.
A usted, Gisela, un gusto, que pase bien.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Mediante un comunicado difundido este 8 de mayo, el Ministerio de Finanzas pidió al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, que analice la posibilidad de suspender la elevación de la tasa de interés para préstamos hipotecarios. El país está en una etapa de recuperación económica y no es momento oportuno para este tipo de incrementos, dice la solicitud.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Gisela, la orden.
Ministro, usted dijo en Twitter, para hablar sobre este tema primero, que confía en que la decisión del BIES sea la correcta, y recordó que la construcción es uno de los sectores que más empleo genera en el país. ¿Ha recibido ya alguna respuesta oficial del BIES sobre el pedido de no incrementar las tasas de interés de los créditos hipotecarios?
Bueno, primero señalar que la institución IES y el BIES como tal son instituciones autónomas, son instituciones que tienen que tomar sus propias acciones, y en ese sentido, a pesar de la jefatura del programa económico, digamos así, hay que respetar los canales adecuados. El que tiene que decidir sobre esto es el seguro, y hay un directorio que tiene que finalmente ratificar este tipo de acciones. Por esa razón es que lo que se ha dicho es que el directorio se reúna o la instancia que corresponda se reúna, a pesar de que nosotros tenemos un delegado ahí, y tome una decisión respecto a este tema, porque nos parece que no es el momento. La coyuntura económica en este momento muestra un país que está tratando de salir de la recesión del año pasado, y en esas circunstancias hacer ajustes de las tasas hacia arriba no me parece oportuno.
¿Está usted diciendo, ministro, que esta medida se enteró Finanzas al mismo tiempo que nos enteramos el público en general? Es decir, bueno, ¿en esa decisión no interviene el Ejecutivo?
No, sí participamos nosotros, pero ahí no somos los únicos, digamos
así. Ya.
Hay otros actores que toman la decisión y por esa razón nosotros hemos dado nuestra opinión como ministerio.
Ya.
Pero lo de fondo es que en este momento hacer un ajuste de tasa en una coyuntura que estamos tratando de que esto se reactive y en un sector que tiene múltiples lazos con otras actividades como el sector de la construcción, que es el sector que estaba más vinculado con el crédito hipotecario, no nos parecía que era el momento adecuado. En economía usted tiene que guardar tres principios básicos: la dirección de la medida, la profundidad y la oportunidad. Yo creo que este momento no era oportuno tomar una decisión de esta naturaleza y por eso enviamos el mensaje, estamos esperando que se reúna el directorio y decida una reversión de la decisión.
Pero según el BIES, esta sería una decisión técnica, el subir la tasa de interés de 5.99% a 6.70% para el segmento de viviendas populares, lo dijo Diego Burneo. Es más, explicó y lo digo textualmente: no podemos seguir dando créditos a una tasa más baja que la tasa actuarial recomendada por los estudios actuariales, que han determinado una tasa mínima de 6.25% en términos netos, y explicó que prestar al 5.99% afecta al balance actuarial de los fondos administrados por el BIES. Esa explicación parecería muy lógica, aunque lo que usted dice también es cierto. Es un momento muy difícil para los ecuatorianos y más aún para este sector.
A ver, aquí hay que incorporar, yo le diría, al menos dos principios. El primero es que usted utiliza los instrumentos numéricos, en este caso el cálculo actuarial, para ayudarse a tomar una decisión, no necesariamente para tomar exactamente la decisión que le dice el estudio. Es decir, lo que le dice el estudio es: si usted toma esta decisión, va a afectar hacia adelante el nivel actuarial y equilibrio actuarial de seguro. Como en la oportunidad hay un problema por la razón que expliqué, no topemos ese instrumento llamado tasa de interés, pero topemos otro que me ayude a compensar el equilibrio actuarial. Entonces, lo que le quiero decir es que no porque un estudio diga eso, yo tengo que hacer exactamente lo que dice el estudio, tengo que utilizar esa información, ver qué otras opciones tengo y sobre esa base tomar la decisión.
Es decir, podrían haber otras alternativas, ¿no?
Tienen que buscarse otras alternativas, porque el estudio actuarial no le incorpora a usted el momento de actividad económica. Lo que le hace es incorporarle los principios de estimación hacia adelante, pero no está metido ahí el impacto de la pandemia por el periodo en el que estamos viviendo. Puede ser que esto sea viable en un tiempo más, en un periodo posterior, pero este momento me parece que no es el adecuado para tomar una decisión de esa naturaleza.
Ministro, hablemos un poco de las finanzas del país y cómo quedan para el próximo gobierno. Según el mismo Ministerio de Finanzas, la deuda pública subió de 48.541 millones de dólares a 63.026 millones entre marzo de 2017 y el mismo mes del 2021. Esto significa que en los últimos 4 años, que coinciden con el gobierno de Lenín Moreno, la deuda se expandió en 14.485 millones de dólares. ¿Qué opciones tiene el siguiente gobierno para reestructurar la deuda pública y la situación de las finanzas del país?
A ver, creo que hay que de alguna manera ejemplificar mejor estos números. Fíjese, efectivamente hay un incremento de la deuda en la cifra que usted anota, pero en primer lugar la estructura de la deuda es diferente. Es decir, ya no es una deuda de plazo corto mayoritariamente y con tasas de interés altas, es una tasa, es una deuda mayoritariamente a plazos más largos y a tasas de interés menores. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo fiscal de cada año es menor. Es como que a usted le bajen la cuota que pagaba por un préstamo X, que antes pagaba $1,000 y ahora va a pagar $600. Va a seguir pagando, capaz debe un poco más, pero como debe a plazo más largo y a tasa de interés menor, le ayuda, porque usted ahora ya puede utilizar parte de esa cuota para eso, para otros objetivos que son fundamentales o son emergentes. Entonces eso, en primer lugar, es importante. En segundo lugar...
¿Aló? Sí, le escuchamos, ministro. Sí, le escuchamos. En segundo lugar...
Eso se había ido la señal. No, en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que las operaciones hacia adelante tienen que tomar un punto de partida distinto, van a tomar un punto de partida distinto, porque ya se inició un proceso de reestructura de deuda. Ahora el 42% es deuda multilateral, antes cerca del 50% era deuda comercial, entonces el punto de partida ahora es diferente, está mucho más, como le diría yo, con más espacio fiscal, con más oxígeno.
Es decir, ¿no tendrá el siguiente gobierno que hacer más recortes en el aparataje estatal o sí?
No, va a necesitar aumentar la deuda en una primera etapa, sí, pero está siguiendo una trayectoria, es decir, ya esto va en la trayectoria que está en el programa a una reducción del 40% en el 2032, es decir, existe esa trayectoria ya prefijada. Es decir, no hay que asustarse porque subió 14.000 o 13.000 millones la deuda. ¿Por qué? Por las razones que le acabo de citar. Además, hay otro elemento que es absolutamente importante. Si usted mejora la realidad fiscal del país, usted tiene acceso a otras opciones, cosa que no lo tenía en el pasado y por eso el país se endeudó en las condiciones en que se endeudó. Y además, por último, todo esto viene de la mano de una política económica de derroche que incrementó el tamaño del Estado a tal magnitud que si no había el endeudamiento no se lo podía mantener. Y finalmente, Gisela, el año pasado fue un año terrible, el peor año de la historia económica del Ecuador. Si usted no compensaba la falta de plata que no recibió por la propia recesión o por la pandemia, para compensar el costo del tema de salud y las medidas adicionales, compensatorias que se han adoptado, porque no tenía reservas internacionales, porque no tenía ahorros fiscales, tenía que recurrir a la comunidad internacional. Entonces era entendible que el país se endeude en un momento tan difícil como lo han hecho la gran mayoría de países, no es que es una excepción en el país en este caso.
Ministro, justo sobre las medidas económicas que ha tenido que tomar el actual gobierno, hay críticas de ciertos sectores sociales. ¿Cómo considera usted que ha sido recibida su participación dentro del gobierno de Lenín Moreno, que está por terminar?
Bueno, fue un periodo de finalización de gobierno, que no es lo mismo cuando usted inicia un gobierno que tiene más espacio político, inclusive para tomar decisiones. Pero se hizo lo que se debió hacer, es decir, había que mantener el programa y profundizar las acciones, y eso nos permitió, por ejemplo, en virtud de lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, alcanzar al desembolso del Fondo Monetario de 2.000 millones en diciembre y a los desembolsos del resto de multilaterales. 7.500 millones fue lo que se recibió el año pasado de apoyo internacional, gracias a un buen manejo económico. Se introdujeron reformas, la ley de apoyo humanitario, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas.
¿Considera que el próximo ministro de Finanzas va a lograr aplicar políticas económicas con sentido social, como lo ha anunciado el presidente electo?
Bueno, yo creo que tiene que hacerlo. Si usted hace bien las cosas, tienen sin duda un objetivo social. Las medidas de compensación social que se han introducido durante estos meses que yo he estado a cargo están a la vista de todos. Están totalmente ayudando al proceso de recuperación, y el siguiente ministro tendrá que tomar sus propias decisiones, obviamente, pero sí tratar de manejar en balance el tema económico con el tema social, que siempre hay que considerar.
Ministro, se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo por haber atendido esta entrevista, muchísimas gracias.
Gisela, estoy siempre a la orden. A ustedes, gracias.
Agradecemos al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, por acompañarnos en esta entrevista. Ya se nos acabó el tiempo, rapidísimo, con las noticias. Le recuerdo que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y me despido. Una buena tarde para todos. Nos vemos mañana con más noticias.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.